El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Cuidado,
¡ay,
cuidado,
se ha hecho
cuidado.
Daño, no!
No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
No.
Qué horror.
Eran los gritos de dolor del rival hoy de Rafa Nadal en las semifinales de Roland Garros, del alemán Zverev, que en ese final del segundo set se torcía el tobillo después de 3 horas de partido. Y a partir de ahí no podía seguir. ¿Qué pasaba después? Zverev se marchaba a los vestuarios en una silla de ruedas. Y después de que todo el mundo estuviera en shock, de que Rafa también se fuera hacia los vestuarios, tras unos minutos de espera, Zverev aparecía acompañado por Rafa en la pista de París, pero con muletas. Aparecía solo para despedirse del público y del juez, también de Rafa. Zverev se marchaba con la tristeza, con la pena de tenerse que retirar de una semifinal que estaba siendo igualadísima, porque la estaba ganando Rafa en el primer set, 7-6, estaban empatados a 6 en el segundo. La cara de Rafa y sus palabras demostraban esa pena con la que se había quedado todo el mundo.
Muy duro, muy triste para él. Honestamente, estaba jugando un torneo increíble. Es un gran compañero en el circuito. Sé cómo está luchando para ganar un gran slam, pero hasta el momento está teniendo muy mala suerte. La única cosa de la que estoy seguro es de que ganará no solo uno, muchos más de uno. Le deseo lo mejor y una recuperación muy rápida.
Bueno, y así, con ese final tan impactante, tan inesperado, tan sobrecogedor, con esos gritos terminaba la primera semifinal de Roland Garros. Rafa Nadal estará el domingo a las 3 de la tarde en su final número 30 de un Grand Slam, en la final 14ª en París, buscando justo eso, su 14º título. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, pero han pasado un montón de cosas más. Está siendo un viernes trepidante, la verdad, así que Carlos Rodríguez y yo, lo primero que hacemos es ponerte al día.
El Real Madrid emite un comunicado durísimo tras los incidentes sufridos por los aficionados en la final de la Champions. Exigen que se depuren responsabilidades y piden respuestas tras las agresiones, robos, acosos y atracos sufridos por sus seguidores, desasistidos e indefensos en todo momento. Dicen textualmente: queremos saber cuáles fueron las razones y criterios que motivaron esa designación de la sede de la final.
Y ya ha contestado la UEFA, acaba de responder esta misma tarde, eso sí, 7 horas y media después. Pide sinceras disculpas a todos los aficionados que sufrieron sucesos aterradores y angustiosos, dice la UEFA, y confirma una investigación abierta para identificar las deficiencias y responsabilidades de todas las entidades involucradas en la organización de esa caótica final.
Mientras, la selección española viaja mañana a Praga para el partido del domingo, Liga de Naciones ante la República Checa. Esta mañana, todavía en Sevilla, sesión de recuperación. Morata no participó debido a un leve esguince de tobillo, en principio sin mayores problemas. El delantero madrileño sigue sin saber en qué equipo jugará la próxima temporada, pero tiene sus preferencias, aunque no suelta prenda.
Hay preferencias que uno tiene, pero bueno, al final tengo bastantes opciones, tengo esa suerte también y bueno, siempre lo he dicho, al final me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue.
La selección argentina ha comunicado hoy al Atlético de Madrid que Correa deja la concentración blanquiazul para una intervención quirúrgica. Eso sí, no hay que preocuparse, una intervención leve dermatológica que le van a hacer a Correa precisamente aquí en Madrid. Mientras, el Getafe hace oficial el traspaso de Oliver al Nápoles, algo que ya se había oficializado en Italia el 26 de mayo. El lateral uruguayo deja el Getafe tras 4 temporadas, 111 partidos y 2 goles.
Fuenlabrada presenta a su nuevo entrenador para regresar a Segunda División. Vuelve Mere Hermoso, ha firmado 2 temporadas hasta 2024 con el objetivo del ascenso a la División de Plata del fútbol español.
Se va a hacer un buen proyecto, la idea es estar en esa pelea para devolver al equipo lo antes posible al fútbol profesional y eso es lo que desata todo.
El Rayo Majadahonda afronta mañana el penúltimo obstáculo para volver a Segunda División. Están ya en Vigo. Eliminatoria partido único ante el Albacete en Balaídos. De ganar, los majariegos van a jugar su final por el ascenso ante el vencedor de la otra eliminatoria entre el Deportivo de La Coruña y el Linares. En unos minutos vamos a charlar aquí con su entrenador, con el entrenador del Rayo, con Abel Gómez.
Pasamos del baloncesto, del balón de fútbol, al balón de baloncesto, al balón grande. Primer partido de la semifinal, el que se disputó anoche en el Palacio de los Deportes, y victoria para el Real Madrid ante Baskonia 94-84. Mañana a las 6 de la tarde, el segundo partido, también en el Palacio de los Deportes. Antes habrá homenaje a J.C. Carroll, que hoy ha estado saludando a sus ex compañeros. Pablo Lasso, después de la primera victoria, contento, sin presumir.
Ya está, rápidamente descansar y empezar a pensar en el partido del sábado, que será seguro mucho más difícil que el de hoy. Empezar las series ganando y manteniendo la ventaja de casa, obviamente muy importante, pero bueno, como digo, esto no ha hecho más que empezar.
Y a esta hora de la tarde, el Estudiantes está a punto de llegar al pabellón de Pisuerga en Valladolid. Va a buscar sentenciar el playoff. Esta misma noche juegan a las 9:45. Han ganado los 2 primeros partidos en Madrid, así que si ganan hoy estarán ya en la Final Four definitiva. Una Final Four para que ya está clasificado, por ejemplo, el Girona de Marc Gasol o Palencia. ¿Qué está en juego? Una plaza para ascender a la ACB.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Lo que pasó en París hace 6 días fue tan caótico, tan peligroso, tan lamentable, tan humillante con los miles de aficionados del Real Madrid y del Liverpool que fueron hasta allí, que evidentemente han ido sucediéndose las reacciones. Pero ojo, como te contábamos en titulares, a la del Real Madrid, que esta mañana, en torno a las 11:30, publicaba un comunicado muy duro, porque además no es el estilo habitual del Real Madrid. Pero claro, ha habido tantos aficionados del Madrid que estuvieron en París, que han ido contando que fueron maltratados por la policía, que fueron robados antes y después del partido, que fueron tratados casi como delincuentes, que tuvieron miedo, que de verdad lo pasaron muy mal, que el club en ese comunicado dice que quieren saber cuáles fueron las razones para que fuera París la sede de la final, una vez que se la quitaron a San Petersburgo. Dice el Real Madrid: pedimos respuestas y explicaciones que determinen quiénes fueron los responsables que dejaron desasistidos e indefensos a los aficionados. Y entra más el Madrid en detalles. Dice: como se ha podido ver con claridad en las imágenes que han ofrecido los medios de comunicación, muchos de los aficionados fueron agredidos, acosados, atracados y robados con violencia. Así que el Real Madrid dice que todos merecen una respuesta y que se depuren responsabilidades pertinentes. ¿Qué ha hecho la UEFA? 7 horas y media después, sacar un comunicado, responder. ¿Qué dice la UEFA? Lo primero, pide disculpas a todos los aficionados que estuvieron en París y que sufrieron esa situación tan angustiosa y tan grave. Y luego habla de la investigación. Dice que abre una investigación independiente, que ahí va a poder aportar datos y hechos, tanto los clubes como los aficionados, como la Federación Francesa, como la policía, como todas las autoridades públicas nacionales y locales y el operador del estadio, y que después los resultados de la investigación van a ser públicos. Allí en París, uno de los 20.000 aficionados del Real Madrid que estuvieron, que se alegraron por el triunfo, pero que también lo pasaron fatal, es Nacho Pestaña. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú estuviste en París y estuviste con tu padre. No eres de los que lo pasó peor, pero la verdad es que te ha dejado un recuerdo malísimo todo lo que viste, ¿verdad?
Bueno, gracias a Dios, yo lo que decías ahora mismo, pues fui con mi padre, que tiene 80 años, y bueno, era un poco por darle la sorpresa, de hecho, uh-huh. lleva toda la vida ahí abonado al Madrid. Me quedo con el recuerdo bonito de la experiencia, desde luego, y bueno, sí que es verdad que no fui de los peor parados, pero yo sabía dónde iba. Yo soy fisioterapeuta, he trabajado hace 15 años ya por allí, por Francia, conozco la fama de Saint-Denis como barrio y como zona, y ya cuando sabía que iba a ser allí el estadio, pues bueno, me imaginaba que lo normal sería tener unas medidas de seguridad oportunas para esa zona, que es que casi no entra ni la policía. Tanto es así que yo iba preparado, sabiendo que iba con mi padre, que es una persona mayor, bueno, pues yo llevaba mi riñonera, mis protecciones, mi historia, y seguimos en todo momento las premisas que nos mandaba la UEFA por email de coger para los aficionados del Madrid la línea 13 de metro, pero es que ya en el momento que subimos al metro ya fue una locura. Atracadores, carteristas, no se cortaban, hubo una señora... bueno, árabe que intentó robar un aficionado al Madrid, se le cayó la cartera y la señora siguió en el vagón, los carteristas iban y venían. Yo a mi padre en un momento dado nos acosaron hasta el punto que le saqué del vagón, justo se paró el tren en una estación y le dije, nos bajamos aquí, mi padre aturdido, ¿no? Y había tres carteristas rodeándola. Era una locura. Lo que no entiendo es como sabiendo que en Saint-Denis, que presume además de ser una ciudad fuera de París, que... Bueno,
es el paraíso de la delincuencia, por lo que hemos visto. Sí, sí, sí. Pero bueno, que eso lo sabe allí todo el mundo, vamos.
Sí, sí, claro. Hay un artista, un rapero de eso que se llama Gran Malad, como Gran Cuerpo Enfermo, que es un tío tetrapléjico que hace años tuvo un accidente. Él es de allí. Hay una canción que, de hecho, se llama Saint-Denis. Si tenéis oportunidad de escucharlo o leer sus letras, bueno, es eso. Dice, no, tú no estás en París, estás en Argelia, en Tánger, en tal, y si me tratas de parisino, te meto mi muleta. Entonces, bueno, es una cosa increíble.
Nacho, Nacho, lo que lleváis es, desde que volvisteis, bueno, en realidad desde que lo sufristeis allí, todos los aficionados del Madrid, también los del Liverpool, porque hoy el Madrid ha sacado el comunicado, pero el Liverpool reaccionó antes y sacó un comunicado enseguida, el mismo lunes, diciendo... Queremos que alguien nos lo explique. Bueno, parece ser que a base de, entre que lo habéis contado todos y que los dos clubes por fin le han dicho a la UEFA, oye, esto no lo vamos a olvidar, bueno, parece que han reaccionado. Vamos a ver luego en qué queda la investigación.
Sí, sí, desde luego. Ahora, pues bueno, el Real Madrid y el Liverpool, lógicamente, hacen lo que tienen que hacer, entiendo yo, por sus aficionados. Pero bueno, los que estaban ahí en primera fila, la verdad es que fue algo caótico. Y a mí hay algo que me llamó la atención, que es lo que te comentaba, que desde la salida del metro hasta por lo menos el primer control de acceso, que sería como a 500, 600 metros, primer control de acceso del estadio, había bandas organizadas de chavales que te veían salir del metro y iban fichando a ver a quién seguían, intentaban arrancar una entrada física a la mano, un móvil.
Sí, sí, eran profesionales. Entonces, de la delincuencia, claro.
Sí, pero no había policía, no había, lo mismo que tú vas al Bernabéu y ves a agentes a caballo, no había policía, era la ley de la selva. Y entonces, bueno, pues hubo muchos incidentes. Yo la verdad es que luego al final, como mi padre, teníamos otras entradas y un acceso más fácil por su movilidad, no salimos por las puertas habituales del Real Madrid. Pero bueno, nos escabullimos por otro lado, pero fue una... Bueno, y luego también el tema de la gente que se coló, porque había gente dentro que se había...
Que convertía el estadio en un sitio muy peligroso. Nacho, el problema está en que, aunque ahora la UEFA dice, primero pedimos disculpas, solo faltaría, han tardado 6 días, ya han tenido tiempo. Sí. Bueno, pedimos disculpas y se abre una investigación, pero claro, a todos los que le robaron el teléfono, la cartera, a todos los que les agredieron, es que eso no hay disculpa que lo arregle, ¿eh?
No, lógicamente esto es, pero es lo que tiene la delincuencia y al final el que consigan todo y se vayan de rosita los delincuentes.
Bueno, pues alguien en París, la policía, el gobierno municipal o el gobierno de Francia, alguien tendrá que decir algo, ¿no? Alguien tendrá que, cuando acabe la investigación, asumir responsabilidades de verdad, no solo pedir disculpas, ¿no?
Hombre, entiendo que sí. Esto debería ser, de hecho, un antes y un después para posibles partidos de la UEFA si quieren hacerlo en París, porque lógicamente al quitarlo de San Petersburgo buscan una alternativa, no sé ya los motivos, que eso ya lógicamente lo desconozco, pero a lo mejor en un momento dado, si se hubiese jugado en el Parc de France o en otro lado, en vez de Saint-Denis, o si lo metes en Saint-Denis, tienes que blindar esa zona.
Sí, claro. Sí, entonces, tampoco, está inventado, que finales hay todos los años, en todos los sitios hay aficiones rivales, hay de todo y no pasa nada. Si esto está inventado, es querer o no querer. Por cierto, Nacho, iba a aprovechar antes de despedirte, tú eres fisioterapeuta profesional,
así es.
Has trabajado con deportistas, ¿has podido ver la lesión de Zverev en el partido con Nadal?
No he visto, porque además es que me pillas, fíjate que estoy trabajando ahora mismo. Me he escaqueado un poquito, estoy ahí con un paciente, pero no he podido ver.
Pues un esguince de tobillo brutal. Bueno, ha vuelto a la pista en muletas, ya no podía seguir.
Vaya, pues lo lamento por él, porque al final esto del deporte es así. Y lo miraré con más detenimiento, pero sí, a veces estas cosas son lo que tiene. En entrenamientos, en partidos, y cuando estás haciendo 100%, pues...
Fíjate qué pena. Tres horas de partido, mitad del partido, un esguince de tobillo y adiós.
Vaya, por Dios. Pues lo siento por él y bueno, pues tendremos que...
Su fisio tiene trabajo.
Eso es.
Su fisio tiene trabajo, desde luego. Nacho, mil gracias, por ayudarnos a entender todo lo que pasó en París. Un abrazo.
Agradecido y un saludo. Hasta pronto.
Gracias. Gracias. Bueno, dejamos ese asunto, vamos con las consecuencias que deja el partido de ayer de la selección. Carlos, tú te quedaste como los jugadores, ¿no? Como todo el mundo, una sensación rara, ¿no?
Ni frío ni calor, ni chicha ni limonada, porque es verdad que durante algunas fases no se jugó mal, pero también Portugal, sobre todo en el inicio del partido, jugó mejor y al final, lo dicho, el empate aún no se puede considerar como un resultado justo. Pero claro, después de que ayer la República Checa ganara su primer partido ante Suiza, casi te obliga a ganar el domingo en Praga para seguir teniendo opciones intactas de ser primero.
Sí, no era una sensación de los que no jugamos el partido. Es que los que lo jugaron y Luis Enrique pensaban parecido. Sensación agridulce y sacar conclusiones lo más urgente.
Estoy más que satisfecho. Se puede mejorar muchísimo.
Analizaremos el partido, corregiremos errores, de eso se trata, para ir mejorando día a día.
Creo que la segunda parte no hemos dominado tanto como queríamos. Ellos a veces tenían mucho espacio, pero bueno, creo que para eso estamos ahora, para corregir esos pequeños detalles.
Es verdad que te vas con esa sensación agridulce de que en el minuto 80 nos han empatado. Analizaremos el partido, veremos a ver cuáles han sido las claves de no tener tanto el balón en la segunda parte.
Estoy seguro que cuando analice el partido y lo vea con la tranquilidad que da verlo detrás del monitor, estaré más contento todavía.
Bueno, la actualidad de España se reduce hoy a una sesión esta mañana ya en Sevilla. En Sevilla no se han movido de momento hasta mañana. De recuperación para los titulares ayer frente a Portugal. Hay que decir que Morata terminó con un leve esguince de tobillo, pero poca cosa, no parece que le vaya a impedir jugar el domingo contra la República Checa. Acabó también con algún que otro calambre Gavi, por eso le sustituyó en la segunda parte Luis Enrique. Tampoco
que
nada
fue
preocupante.
El mejor, por cierto.
Sí, absolutamente.
Que estuvo en el campo.
Y luego además el seleccionador lo reconoció, se deshizo en elogios hacia el futbolista del Barcelona. Y el que abandonó la concentración como estaba previsto era Thiago Alcántara, que una vez que vio el partido se marchó para terminar de recuperarse de ese problema en el tendón de Aquiles y afrontar ya sus vacaciones. Como digo, esta mañana ha trabajado en Sevilla. Mañana a las 10 está previsto que salga el vuelo Sevilla-Praga. Las ruedas de prensa oficiales antes del partido mañana por la tarde a las 6:15 de Luis Enrique y un futbolista. El último entrenamiento, que va a ser el oficial, en el Sinovo Stadium, que es donde se juega el partido a partir de las 7. Y ya el próximo domingo, 20:45, República Checa-España, segunda jornada de la Liga de Naciones.
Pero necesitamos que nos dejen otra sensación, ¿eh? Porque, sí. Porque más allá de la Liga de las Naciones, todos tenemos en mente que no queda tanto para el Mundial.
Y sobre todo el problema, Nacho, de muchos partidos de esta España, que es la falta de gol. Es verdad que ayer tuvo alguna que otra ocasión, pero tampoco fue
muy
un caudal ofensivo excepcional, es verdad. Y falta gol. Tuvo ocasiones claras Morata en la segunda parte, la de Jordi Alba del final, con ese remate en plancha de cabeza casi sin portero. Nos falta gol, pero esto yo creo que sigue siendo un mal permanente en la selección española, aunque habrá que mejorar otras cosas ante la República Checa, que como decía yo al principio, es líder del grupo porque ganó ayer a Suiza.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Enseguida nos vamos a ir a Fuenlabrada. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, el Fuenlabrada ya lo hizo con Sandoval, por cierto, pero recupera a, como entrenador para la temporada que viene, para la que va a ser una temporada dura de verdad, al hombre que les llevó a segunda división, a Mere.
Sí, 47 años del Puerto de Santa María. Como tú bien has comentado, ascendió con el Fuenlabrada en la 18-19 y tras entrenar al Alcorcón y a Logroñés con más o menos fortuna, pues regresa otra vez al conjunto del sur de Madrid. Ilusionado, con las ideas claras, conoce la entidad y tiene claro el objetivo.
Se va a hacer un buen proyecto. La idea, lógicamente, es estar en esa pelea para devolver al equipo lo antes posible al fútbol profesional y eso es lo que desata todo. Luego también la competición es muy exigente, muy dura, hay muchos rivales que parten con el mismo objetivo que tú y hay que responder bien antes.
En la presentación oficial ha estado Miguel Melgar, director deportivo del conjunto fuenlabreño, que dice estar contento y feliz de volver a contar con Mere en el banquillo del Fuenlabrada. ¿Ha estado duro Melgar cuando ha hablado de la mala temporada que ha realizado el equipo y ha disparado algún que otro dardo?
Aprender del año malo para volver a la senda. Entonces, como la palabra volver se ha dicho mucho estos días, hemos traído aquí a Mere para volver, pero antes de volver a segunda división, para que nos vuelva a meter en el camino que lleva el Fuenlabrada. Yo creo que es mucho más importante volver a ser el Fuenlabrada que volver a ascender. Si algo ha tenido el Fuenlabrada los 5 años anteriores es que era muy difícil de batir, era un equipo que peleaba, que cuando tenía el balón intentaba jugar y hacer daño, pero el sacrificio lo llevaba por bandera, pero entrenando cada día. Y yo este año no lo he visto en el Fuenlabrada, ni lo he visto en muchos de nosotros, incluso parte de la afición. Nos hemos desenfocado. Quiero agradecer el esfuerzo tremendo que ha hecho Sandoval desde que vino, porque los jugadores no han puesto ni la mitad de ilusión, de convencimiento que ha puesto Sandoval en salvarnos o hemos puesto nosotros. Lo he dicho a la plantilla en el vestuario, o sea, por lo tanto, no tengo ningún problema en hacerlo público. Primero se lo he dicho a ellos a la cara. Y la mayor decepción que me llevo yo es que no han seguido al entrenador y no han seguido al club. Porque ha habido gente que llevan años con nosotros, se lo he dicho a ellos también personalmente y no voy a nombrar aquí alguno. Tampoco hace falta buscar nada en algo que ya ha acabado y que debemos pasar página, que me han decepcionado, nos han decepcionado como club por su comportamiento y por poca ilusión por mantener al Fuenlabrada en segunda división.
Pues ahora el director deportivo y el nuevo entrenador Mere trabajan de la mano pues para intentar hacer un proyecto ilusionante y que pueda volver a poner al Fuenlabrada en la segunda división de nuestro fútbol.
Gracias Bonilla, vamos con otro equipo que también tiene un objetivo y una ilusión y ahora está en Vigo. Esta mañana salió el Rayo Majadahonda, entrenan hasta Orense, han entrenado, a esta hora ya están en Vigo porque mañana a las 6 de la tarde se juegan el primer paso para ascender. Allí está al frente del equipo su entrenador Abel Gómez. Hola Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis ya en Vigo para preparar el partido de mañana, la cita a las 6 de la tarde, el Estadio Balaídos, el rival el Albacete. Y el objetivo es meterse en la gran final, es decir, seguir peleando por volver a segunda división. ¿Y al equipo cómo lo ves?
Pues muy bien, la verdad que después del subidón del partido de Badajoz, de los últimos 4 partidos que hemos conseguido victoria y sobre todo con mucho ánimo, mucha ilusión de afrontar el partido de la mejor manera, sabiendo que tenemos enfrente a un gran rival. Y bueno, yo creo que va a ser un partido en el que hay muchos alicientes para que sea un gran partido y ojalá pues podamos ganar.
Claro, es verdad que el Albacete es un gran rival. De hecho, Abel, era un equipo que seguro que se ha llevado un gran disgusto teniendo que jugar la eliminatoria contra vosotros, porque ellos contaban con pelear el ascenso directo. Y vienen con una dinámica mala, ¿eh? De los últimos 5 solamente han ganado 1, han perdido los últimos 4, justo exactamente lo contrario que vosotros. Pero claro, esto es solo a un partido, solo a una cita, ¿no? Es que no hay más.
Sí, todos sabemos que los partidos de playoff son partidos especiales, partidos diferentes, partidos en los que la dinámica no te sirve de nada y bueno, ellos son un equipo que como bien dices, hecho para estar arriba, para intentar quedar primero. Ellos han sido su objetivo desde el principio y nunca lo han, y así lo han dicho a lo largo de toda la temporada. Y es cierto que a lo mejor no haberlo conseguido pues ha provocado un poco de tristeza en ese sentido, pero bueno, ellos están a un paso también de poder meterse en una final y como te digo, estos partidos se afrontan de una manera muy muy especial y seguro que van a ser un partido pues, en el que no pongan muchas dificultades e intentarán llevárselo también ellos.
En tu cuaderno de scouting, en tus notas, ¿qué tienes apuntado del Albacete? Es decir, ¿dónde realmente son ellos poderosos?
Bueno, ellos son poderosos sobre todo en los jugadores que tienen de medio campo hacia adelante, porque tienen mucha calidad, no lo vamos a negar. Tienen un equipo con mucho talento, con mucha calidad, con jugadores que tienen muchísima capacidad para asociarse y demás, y en eso nos van a exigir mucho. Está claro que nosotros tenemos que estar muy bien en todos los aspectos y sobre todo a nivel defensivo, pues tenemos que hacer un gran partido.
¿Y en qué es mejor el Rayo Majadahonda?
Bueno, a día de hoy en ilusión, ojalá que sí sea, ¿no? En ilusión, en ambición, en haber superado un momento muy, muy difícil de la temporada y haber salido adelante. Yo creo que toda esa energía que hemos conseguido que se convierta en positiva, pues nos tiene que llevar a intentar dar el máximo en el partido.
Porque hace un mes, Abel, era casi impensable pensar que ibais a estar hoy en Vigo preparados para jugar el partido de mañana, ¿eh?
Sí, porque hemos tenido ahí un impasse de 5 partidos en los que no conseguimos la victoria y nos hizo salirnos de esas posiciones. Como comentamos, pues en esos 5 partidos en los que no conseguimos victoria, pues fueron complicados. Hubo momentos difíciles y el equipo creyó siempre en sí mismo, ha creído hasta el final, hemos sido capaces de meternos. Y
si puede ser, ganando. Ahí vamos a estar todos empujando. Mucha suerte mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Que vaya bien. Mañana te lo contamos aquí en la Radio del Deporte de Madrid. Estamos con el Rayo en el partido de la Onda. Última hora, semifinales, segunda semifinal en París. Carlos, estamos buscando el rival de Rafa Nadal el domingo.
Sí, ha terminado el primer set con victoria para el croata, para Cilic, 6-3 ante Casper Ruud. Acaba de comenzar el segundo set, 15-0 para Marin Cilic.
Y además se preparan para jugar algunas selecciones importantes hoy en la Liga de las Naciones.
Sí, con alineaciones muy interesantes, Nacho, porque los partidos de Liga de Naciones de esta noche, algunos son muy atractivos. Por ejemplo, el Bélgica-Países Bajos. La noticia es que Eden Hazard es titular con su selección, algo que desde luego en el Real Madrid ni se sabe cuánto puede hacer de esta posibilidad. Uh-huh. Y luego, aparte de la titularidad de Eden Hazard, junto a De Bruyne y a Lukaku en el ataque belga, me quedo con el super equipo que saca Francia para enfrentarse a Dinamarca, ¿eh? Por cierto, en Saint-Denis, que no creo que pase nada esta noche. Lloris portero, 3 centrales, Koundé, Rafa Varane y Hernández. Los 2 centrocampistas, Tchouaméni, Kanté, Coman por la derecha, Teo Hernández por la izquierda y arriba Griezmann, Benzema y Mbappé. No está
bueno,
mal.
Pues una oportunidad de ver al futbolista por el que se están peleando ahora media Europa, incluido el Madrid, ¿no? Tchouaméni, ¿sí? El jugador, el centrocampista del Mónaco. Cierras tú, Cueto, adelantándonos de qué van hoy los deportes en el Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy es el cumpleaños de Rafa Nadal, 36 años. ¿Y quién mejor que él para abrir los deportes esta noche a las 9:15 en Telemadrid? Eso sí, de una forma agridulce por la forma de meterse en la final con Zverev retirándose por lesión con muletas en el centro de la pista. La imagen, impactante, ha dado la vuelta al mundo. Además, seguimos muy pendientes de las reacciones al comunicado oficial del Madrid por los incidentes en París en los prolegómenos de la final de la Champions. Repasaremos lo mejor del España-Portugal y, por supuesto, hacemos hueco a un modesto, el Rayo Majadahonda, que está únicamente a 2 pasos de volver a segunda división.
Gracias, Juanma. Sigue la información aquí en El Enfoque. Buen fin de semana.